Cuando quieras, ¿eh? O sea, no.
Vamos a ver, si tú me dices, cuando tú me digas Golem, tú me dices, espera, ya, y yo ya empiezo a hablar.
No, no, es que mira, a ver, ya lo he probado de varias formas diferentes. O sea, primero te digo, uno, dos, tres, ya. Y me haces el silencio incómodo. Ahora te digo, cuando tú me digas gol y me dices, vale, ya, le doy, me haces el silencio incómodo. ¿Cómo coño lo hacemos?
La verdad es que no hay manera buena sin grabar yo.
Sí.
Bueno, esto puede valer como entrada.
Sí,
Bienvenidos a
además es como.
Retrotraídos. Bienvenidos a Retrotraídos, ese podcast feliz, semanal. Bueno, ahora quinquenal. Pero bueno, en general, atractivo y dinámico para vosotros. Acercándonos ya a nuestro, creo que ya quinto o sexto aniversario, no lo sé. Estamos ahí. Es verdad que ya no queda ninguno de los que. De los que iniciamos este podcast, me parece que solo quedamos Danico y yo. Me jodí con el otro día cuando eché a Fresi del WhatsApp.
Hola.
Hola, Eros. Y bueno, pues estaba muy contento de seguir pues otro año más aquí con gente todavía más distinta que la anterior y ya está. Y a sobrevivir. ¿Ha quedado muy bien o muy mal?
Muy mal.
Todo bien,
Muy
hombre.
bien.
No, ha sido polarizada. Bueno, vamos a hablar del año 2017. Esta vez no va a haber preámbulos sobre si nos gustan más los cacahuetes o. Hostia, tú, se me ha quedado el yogur. Segundo. Lo estoy lamiendo, ¿eh? Vale.
El meta va de yogures hoy.
Eso dijo ella.
Sea, vosotros, a ver, vosotros sois de los que si se os cae algo que podéis coger con la
Pero
lengua de
¿cómo?
la mesa,
Depende
lo
de dónde
hacéis con.
caiga.
A ver, en la mesa, tío, una mesa tuya,
¿Tú no conoces
concienciada.
las reglas de
Depende
los
cómo
cinco
la
segundos.
pisa. ¿Qué eres?
A
¿Un
ver.
camaleón? ¿Te llega la
Escucha.
lengua de...?
Es que yo soy muy vago, entonces no voy a
Pero
poner,
es
¿eh?
que depende más bien de lo que estés comiendo. Si me cae, si se me cae
Yogur.
una. Un yogur, quizás. Pero si se me cae una cucharada de sopa o algo, no la voy a restregar con la lengua en la mesa, no me jodas.
Tío, se me acaba de.
Yo sí
¿Sabes?
lo hago, ¿eh? Yo sí
Me
lo
acaba de
hago.
venir la imagen. O sea, tengo ganas hasta de botar, ¿vale? De Goli.
Blu,
Chupando con la lengua un trozo de yogur que se le ha caído en la mesa, tío.
has puesto un poquito, ¿eh?
Goli hace así.
Y relamiéndose.
Hay una cosa, aparte, muy curiosa con los de mi curro, y es que vosotros laméis la tapa de los yogures.
Hombre,
Sí, claro. En
sí,
casa
claro, todo el
solo,
mundo.
en el curro no.
¿Ves? En casa solo, pero ¿por qué en casa solo? No lo entiendo, la gente de mi curro no lo lame en el curro porque dice que le da vergüenza. ¿Pero qué te da
Es verdad.
vergüenza?
¿Y beberse el caldo del yogur también? También.
Hombre, pero el caldo de yogur
Yo
es
lo
que lo
muevo
mueves
todo.
con el resto del yogur,
Ahí
entonces se
está.
mezcla homogéneamente
No,
con
no,
toda
yo
la
no. Yo
mezcla y ya
eso
está.
lo quito.
Yo
Yo lo tiro.
conforme lo abro, me pego el lingotazo y luego ya.
Qué
Pero
asco.
si es
Yo solo
suero,
tiro
si
para el carajo,
realmente no
tío.
es nada, no es
Eso es
nada
un
malo.
conservante. Pero
Es.
que el líquido está hecho precisamente para que todo el resto del yogur adquiera un poquito más de no sé cómo decirte, de cremosidad una vez lo remueves.
¿Pero qué gilipollez estás
¿Qué dices,
diciendo?
hombre?
Pero que
¿Pero
no
qué
es ninguna
tontería es
ciencia,
esa?
que es ciencia, coño.
¿Que
¿Qué
no es
cosa
ciencia?
sabías
Joder, que
que,
es
Goli,
suero
cómo
del
sabías que
yogur. ¿Vosotros habéis hecho
AQ
yogur alguna vez?
profesional de
¿Jodidos
yogur?
paletos?
Sí, mi
Yo,
madre
es
hace yogur
suero del
con
propio
kefir.
yogur.
Yo solo te diré que el mejor yogur es el del Aldi, el griego.
No, el mejor yogur es el de Pastoret, que lo hace un
Es
señor
justo.
muy
Este
majo
es
en
muy
una
bueno.
montaña.
Sí, los pastures, que son catalans. Los pastures
Sí.
están muy buenos, sí.
No,
Pero así
Pastoret.
baratos, ¿sabes? Barato, barato,
Así. Ah,
el de Aldi.
yo estoy ahora adicto al yogur griego de Mercadona con limón y jengibre.
A mi novia le gusta el de Scracciatella, que está muy bueno también.
Yo le
Es
pongo
que
miel.
ese. Y hay uno de Consum, yogur griego de fresa, que es como un Petit Suisse gigante.
En verdad, vosotros lo que os
¿Sabéis que ahora
gusta es el
los
yogur
Petit
de
Suisse los
coco.
venden casi de medio litro, ¿no? Que
Sí,
son unos
tío.
cachos, son aberraciones de Jesucristo y están buenísimos.
¿A vosotros os gusta el yogur de coco?
Yo hace que no me compro un Petit Suisse desde que tenía 12 años y ahora me han entrado
Vuelve a
ganas.
ellos.
Y no te los
Sí, vuelve a
comprabas
ellos.
tú, te los compraba tu madre.
Ya ves, me los
Ah,
comía entre comillas.
y el de Nesquik. Ese está buenísimo, chaval. ¡Buah! ¡Qué cerdo! En fin, y vamos a hablar del año 2017. Porque hay muchos juegos de los que hablar. Y Google ha empezado por el primero de todos, que es The Legend of Zelda Breath of
Pero
the
mira,
Wild.
y no explicas de qué va esta sección, de por qué la
El
hacemos por
motivo.
año.
Porque la gente lo lleva pidiendo mucho tiempo. Y se lo lleva pidiendo mucho tiempo porque la gente sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, esto es una retro review de lo que de años anteriores. Entonces ya hicimos 2018 hace 3 o 4 meses, ya ni me acuerdo. Esta vez toca 2017 y 2016 lo haremos dentro de 2 o 3 meses cuando nos apetezca. Y así poco a poco hasta que nuestra paletada no nos permita sostener este podcast. O sea, este formato de capítulo,
Bueno,
pero bueno, ya está.
podemos pretender también, ¿eh? Eso nos va muy bien.
Sí, eso funciona de puta madre. YouTube vive de eso, además.
Lo único que estaba yo pensando, digo, claro, nosotros cuando hicimos los de juegos de ese año, claro, yo no me voy a poner a escuchar qué dije, pero digo, hostia, ¿seré coherente?
¿O seré no, un, probablemente no.
¿Seré un vendido? Hostia,
tú pro, yo creo que tú probablemente sí, yo probablemente no.
Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que muchas veces tu concepto de un videojuego cambia con el tiempo, incluso...
Claro, claro, claro.
Es que es un ¿sabes qué es lo que sería verdaderamente natural, enfermo, Oli? Que alguien dijera en los comentarios, pues en el podcast tal, dijiste que el juego era bueno y ahora has dicho que es malo. Que me lo escuché ayer. Y digo, joder, ya tienen ganas de...
No pueden, no pueden escucharlo porque juego, no tienen feed. El feed de iVoox no les permite hacerlo. Tienen que hacerlo en podcast y hacer el truqui del almendruqui de...
Perfecto, entonces podemos cambiar todas las opiniones y decirlo todo al revés.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pegarme la puta madre de Blanco, por ejemplo. Decirle, Blanco, hijo de puta, sidoso cabrón. Y si es que dentro de 20 días, de 4 meses, ya no va a estar disponible este podcast.
O sea, que yo,
la gente normal.
O sea, que puedo llegar y decir que Breath of the Wild es mi juego favorito. Que la gente que a lo mejor empiece a escucharnos en este podcast va a pensar que realmente Breath of the Wild me gusta.
Sí.
Joder, maravilloso, tío.
Pero, Oli, si tú te metes en iVoox, en la web están todos los podcasts, ¿no?
En la versión móvil, no sé si en la web, sí.
No, en la versión móvil también. Lo que no es no. A través de feed a través de otros clientes de podcast es donde cuando no están disponibles.
Ah, sí, en iVoox sí se puede. Ah, pues.
Pero
sí.
Que la gente utiliza otros clientes de podcast.
Todos son iVoox.
Sí.
Joder, vaya putada, ¿no? Toda esta puta mierda.
Yo ahora que he hecho mi glorioso retorno a iOS, uso algo iTunes otra vez. O sea, no quiero ni ver la aplicación de iVoox.
iVoox es terrorífica. Pero sí, Denja, ¿eh? Si iTunes y iVoox son de lo mismo, son de Apple, ¿no es que empiezan por i los dos?
Bueno, entonces, vamos a empezar con...
Este picursor.gif.
No, es el momento de parar. Vamos a hablar de Zelda Breath of the Wild y...
¿Podemos dejarlo para
básicamente
el final?
Primero que dice Google.
¿Podemos hacer la lista en orden inverso?
Que no, joder, que te calles ya, que eres un pesado. Joder, qué coñazo de chaval. ¡Muteale!
Es que no me gusta el Breath of the Wild, tío.
No, lo voy a montar porque es mi colega.
O sí me gusta, no lo sé. Tengo que escucharme el podcast anterior.
Al que sí le bajé el volumen localmente fue a Aku, y por eso se le escucha más bajo en el otro podcast, tío.
Ah, y eso.
Ah, bueno, claro.
Y ahora resulta que te lo volví a subir porque me acabo de acordar porque te escucho muy bajito.
Joder, macho. Ni que me pusiese aquí a gritar.
No, pobre es que Aku, no sé por qué me dolía cuando chillabas el podcast anterior, tío. Entonces bajé un poco el volumen.
Porque tenías razón y te dolía lo que decía.
Sí, básicamente porque fue el de Switch.
Es que no, es verdad que
te hizo daño en ese corazoncito canario que tienes.
En ese podcast, la amistad mía y de Aku terminó. Estamos peleados, de hecho.
Sí, ahora mismo es.
¿Ya no os coméis las pollas por la noche?
Nada.
No,
ahora
nada
dormís uno mirando a una pared diferente.
Nada de dick pics antes de acostarnos.
Yo, ya quitando ya la sexualidad directa del podcast.
Rampante, no.
Incipiente.
Rampante. No, a mí me gusta rampante, es una palabra que se está perdiendo, rampante. Homosexualidad rampante significa que estás a tope de pollas. Que te gustan las pollas.
Joder. Una pregunta mía sobre el formato. Y es, ¿vamos a ir hablando juegos de uno en uno o cada uno vamos a ir diciendo un juego?
No, de uno en uno hasta que repasemos todos los de 2017 que molen.
Espérate que...
Vamos a llamar al trabajo y le decimos que mañana no podemos ir. Que estamos
probablemente habrá que partirlo en dos partes porque es que va a ser imposible.
Sí, por favor.
Tenemos una segunda parte que no se grabará.
Bueno, a ver si nos callamos y podemos empezar a hablar de Zelda de Breath of the Wild, que es el primero de todos, ¿vale?
Es el GOTY.
Recordar que este juego salió para Wii U. Ah, y luego se portó también para Switch. Pero bueno, el juego es de Wii U con unos gráficos estupendos para la consola. Y aparte se portó muy bien en esta consola. Lo único que tenía ahí un problema en Kakariko Village, que bajaba un poquito los FPS. Pero bueno, salió mejor el port de Switch, que fue un magnífico port, ¿no? Teniendo en cuenta que eso, apenas tuvieron 2 años congelado este juego hasta que salió la Switch. Así que bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, pero ahora en serio, a mí Zelda Breath of the Wild me gustó muchísimo, me pareció.
A mí me gustan los tonos verdes.
Y a mí me gusta que te calles. Y las bestias divinas son lo único que yo realmente no. Bueno, hay que se rompan las armas, que ese es como ya el meme supremo de este juego, ¿no? Pero yo creo que donde realmente flojea, en el sentido de que le podían haber dedicado más tiempo y más esfuerzo a hacerlo,
es las bestias divinas, porque lo otro es una decisión de diseño del juego. Y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es lo que hay. Pero en las bestias divinas sí que podría haberle metido un poquito más de chichilla. Also, aquí está también Link travestiéndose, que eso también está muy bien.
Lo de que las armas se rompan, vale que es una decisión de diseño, pero lo podrían haber implementado un poquito mejor, ¿eh? Porque sí que es verdad que, o sea, yo entiendo el porqué, pero también comparto un poco la queja de que es muy frustrante meterte en una pelea y que se te rompan tres espadas contra un tío que es un poco duro.
No, sí, yo estoy de acuerdo con ello,
Que las armas se rompan en un juego es de 1998.
Pero no se lleva ya.
¿Qué armas se rompían en qué juego? Todas. De
1998? No sé, tío, en el Kingsfield 4 seguro que se rompían.
Es el de Play 2.
A ver, a mí desde luego los comentarios de la gente cuando empezaron a jugar, es que cualquier espada buena te vale una mierda, al final te quedas desnudo y tal. Pero si el juego te tira armas a la cara, como si
no, pero Aku, pero si te tira porras. Un arma que te gusta mucho, que es muy que no es, no tiene por qué ser buena, pero es un arma que te gusta mucho su skin, pues es muy su aspecto
buena y es súper poderosa y por lo tanto es un recurso que, como cualquier otro juego que tiene ese componente survival, te guste o no, Zelda Breath of the Wild tiene componente survival hasta.
¿Y cuál es el componente survival de Zelda? Tirar manzanas a la hoguera.
Si te gusta mucho, pues al final tienes que gestionarlo y administrarlo y por lo tanto el arma esta del Linel con el modificador de más 37.000 de ataque, pues lo podrás utilizar 50 veces y esos 50 ataques que hagas vas a saber que van a matar a cualquier bicho de un puto golpe. Pues vas a matar a 50 bichos con ese arma, así que guárdatela para los 50 bichos más duros que te encuentres.
Ya eso está. Es como cuando juegas a un JRPG y te guardas 99 porciones por si acaso.
Efectivamente.
Sí, ¿sabes? Al final le uní... Perdón. Al final el mayor problema, bueno, es que esto lo hemos comentado muchas veces, pero enlazando con esto último, es un poco como los elixires de Final Fantasy. Dices, ya me los gasto para la batalla contra el superjefe. No, ya lo usaré, y al final no los usas nunca. Porque tienes esa mentalidad o esa imagen de que cuando lo uses tres veces va a reventar. Y daba igual que fuera la vara que no golpea simplemente, sino una vara de esas que lanza bolas de fuego o de rayos. Que a mí me encantaban, sobre todo esas, porque iban volando las botando las bolas y volaban mucho. Pero al final es eso, dice, he cogido una súper buena, pero ¿qué hago? ¿La uso o no la uso? Pero creo que es un tema muy manido. Yo no quiero volver a esto, quiero enlazar un poco más con lo que ha dicho Goli de las bestias. Y hay una cosa que sí que está muy bien, pero otra que no está muy bien. El concepto de las bestias como tal, a mí me gustó. El concepto, y me refiero, el hecho de que la mazmorra fuera móvil y que tú fueras moviendo la mazmorra, a mí aquello me encantó. O sea, el hecho de ir desbloqueando una zona al inclinar a lo mejor la cabeza o al mover un poco el cuerpo, eso me encantó. Eso reconozco que una mecánica fantástica. Sí que es cierto, y en eso todo le tiene razón, que de mejorar debería ser quizás un pelín más grandes como mínimo, y sobre todo es más variadas. Bueno, realmente variadas entre sí, porque vale, sí, estamos hablando un poco de la misma tecnología, el mismo mundo y todo lo que tú quieras. Pero el hecho de que tú veas la bestia del desierto exactamente igual por dentro que la bestia de la montaña de los Goron, pues hombre, dices, para pero, cuatro, ¿qué tenías que hacer?
Mira, a ver, por dentro son todas iguales y es verdad que son muy cortas. Pero, por ejemplo, yo creo que la diferencia se notaba más en la forma de acceder a la bestia sagrada esta. Y por ejemplo, en el creo que eran los voladores que tenían esa parte en la que ibas montado encima disparando. Es que no me acuerdo muy bien del juego, tío. Pero no había una parte que para acceder a la bestia sagrada esta tenías que disparar desde un pájaro.
Y sí, bueno, y también sí, en el
y en el agua,
en el elefante,
el del agua también.
El príncipe Sidón este nadando sí, alrededor del elefante, disparándole historias.
El acceso a las bestias es
fantástico.
Menos uno.
El de la arena molaba, que iba surfeando.
También, que era surfeando con la morsa.
Sí, pero ¿por qué no decís el bueno de verdad? ¿Por qué no lo decís? ¡El de los Goron!
Yo me lo hice la primera.
El del niño retrasado.
Ya, el del niño retrasado, que es lo peor de las misiones de escolta, con lo peor de NPCs que andan más lento que tú. Sí, la verdad.
Es que qué terrible, tío. Terrible.
Muchas cosas horribles de lo malo de los videojuegos.
Es que oírles a todos y recordar la pedazo de mierda de Zelda que es, tío. ¡Dios!
Pues yo, malo, seguro, tío, yo lo disfruté muchísimo. Fue un juego que jugué mogollón de horas y todas ellas que le jugué, las jugué disfrutando. No jugando como muchos otros juegos que al final les he acabado echando muchas horas simplemente porque luego vendrá una parte más divertida o mejor o más épica. Simplemente era, entraba, hacía mis mierdas por ahí, lo exploraba lo que me apetecía y siempre avanzaba algo en el contenido. Cuando ya se me acabó el contenido que me importaba, que era básicamente todo lo principal, lo único que no me importaba eran, por ejemplo, misiones secundarias y los Koroks de mierda. Todo lo demás, me parece que era que tenía suficiente sustancia para sostener el juego como tal. A mí me pareció...
No, el juego es un juegazo. O sea, sí, yo no creo que haya...
Juegazo.
Yo no creo que haya nadie, de todas maneras, que se atreva a decir que este sea un mal juego. Aparte de ya hay la gran mayoría es pretensión terrible. Que sea un mal juego que no sea divertido.
Ojo, no es un mal juego. Es un mal Zelda.
Ahora ya estamos con esta tontería.
Que lo dije.
La esencia.
Lo dije antes.
Empezamos. Mira, es el único Zelda que me he terminado yo, aparte de Locarina.
Pero tú tienes el gusto en el orto.
Sí.
Es que no tiene que
ver con los Zeldas, básicamente.
Bueno, a ver, de todas maneras, pero... recordemos que es la tercera fase de Zelda. O sea, no te puede gustar los 3D, pero sí los 2D.
Yo digo, pero por ejemplo, esto que dice Zorro de que este es el único Zelda que se ha pasado aparte de Ocarina, dice más cosas malas del Breath of the Wild que buenas.
A mí me
porque
parece
se
que
lo ha pasado
contrario.
Porque no le gustan los Zeldas. Por lo tanto, se ha pasado el que no es Zelda.
¿Le
no,
gustan de los barcos?
A lo mejor se lo ha pasado porque el juego ha sentido
es verdad.
Que merecía
si le gusta
la
el DDS.
El DDS lo tengo tropeado al final.
Normal.
Y encima me lo compraste.
Bueno, pero es buen plástico, me sirve.
Luego hay otra cosa que pensando un poco por encima. Y evidentemente los Zelda nunca, en general, la historia de los Zelda, bueno, no es que sean rocambolescas, algunas en concreto sí que están muy bien, sobre todo ciertos personajes, pero en este tenía mucho trasfondo que se va contando con flashbacks, que bueno, dices...
Tienes que encontrarlos, de todas
maneras. Porque tienes que encontrarlos, esa es la principal pega, dices, vale, tengo que ir y bueno, por lo menos me cuentan algo. Pero empieza muy bien. Empieza relativamente bien cuando sales del sitio, te explican un poco, sale la meseta del crepúsculo, que no recuerdo cómo se llama, del amanecer, no recuerdo.
Hola.
Y te comentaban ahí cómo era un poco la cosa, y ya vas a Kakariko, y entonces ya te cuentan un poco más, un trasfondo más interesante. Y bueno, ve a cada sitio, y en cada sitio que vas te encuentras un flashback del héroe de turno. Eso está muy bien, pero una vez que entre cada punto no pasa nada. Y toda esa historia secundaria. No existe en ningún lado. Te tienes que leer un libro, tienes que hablar con fulanito. A mí aquello me pareció también un poco más mejorable. No me resultó un problema para nada, porque lo hemos dicho, la mecánica, la jugabilidad, la exploración, lo que tú quieras, mucho mejor. Pero sí que creo que podrían haberle dado un pelín más de eventos de vez en cuando.
A ver, yo estoy de acuerdo que la historia, bueno, es la típica de los Zelda, que no va a nada más. Este tenía quizá un poco la diferencia de que tiene una premisa muy guay, ¿no? Con Zelda con Link despertándose y encontrándose todo hecho polvo. Eso está bien. Y yo también creo que podrían haber trabajado un poco más para que de vez en cuando tuvieras, ¿sabes? Cositas de historia, aparte de los cuatro espejismos estos que te encuentras, que al final todos te vienen a explicar un poco lo mismo, que es su relación con Zelda, que está muy bien. Pero al final se acaba quedando un poco en nada, ¿no?
Porque no tiene historia. Y aparte el juego se olvidaron de ser lo divertido.
A ver, el tema de la historia es que a mí me parece que es un fallo el hecho de contar una historia de una manera tan, tan fragmentada. O sea, yo... ya que estás haciendo un juego post-apocalíptico, ¿no? Que estás recuperando las memorias, que estás viajando por el mundo después de que el héroe haya perdido y tal, ¿por qué no hacerlo de una manera que puedas reconstruir esas memorias de una manera lineal? Si total da igual, ¿no? O sea, vale, que el mundo es abierto, pero por lo menos que la recuperación de esas memorias fuese lineal para que por lo menos algo de consistencia durante toda el desarrollo, o una consistencia narrativa, básicamente, que el resto, el desarrollo de todos los santuarios, bestias divinas y demás, es perfectamente comprensible que se hiciese abierto, pero la historia, por lo menos, me parece a mí que mínimo, algo de linealidad le habría introducido.
Yo te puedo dar una lógica a eso, y que por el que creo que se ha hecho así, porque el Zelda este han cogido y lo han hecho, querían hacer muy open world, muy survival y tal, entonces en vez de meterte la historia por puntos de control o por misiones principales, por así decirlo, tiene tanta libertad a la hora de enfocar el juego, que han dicho, pues no hay una manera en plan que sea muy coherente de decirte, vamos a ir primero ve aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, porque si haces eso, para contarte la historia, el concepto inicial que ellos tienen de queremos que puedas ir al malo final desde el principio del juego o a la mazmorra que te dé la gana, nada más empezar, ese concepto se pierde si le das una linealidad.
Sí, no, pero mira, es muy fácil de solucionar. Simplemente me dices, con el mismo sistema de fotos, que dicen, aquí vas a encontrar una memoria, pero independientemente del momento al que vayas a ese lugar, la memoria que vas a recuperar va a ser recuperada en un concepto cronológico. Es decir, tú llegas a un punto y vas a recuperar la memoria, pero la historia va a formarse de forma cronológicamente correcta, aunque visites primero la memoria que esté metido en la zona del hielo,
sí,
aunque vayas a la zona del desierto, vas a recuperar la memoria de forma en un orden cronológico de los hechos.
Que vayas, sí, vayas al punto que vayas a la primera.
Efectivamente, luego la historia va a ser lineal. Aunque la forma de recuperar esas memorias esté abierta desde el principio, esas memorias que se vayan mostrando al jugador fuesen lineales. Que bueno, a lo mejor de forma lógica, espacio, temporal, de sitio, no tendría mucho sentido. Vale, pero alguna manera de circular ese problema habría. No sé, doy una idea, para que por lo menos el tema de conseguir la historia sea un bonus que...
Pff, ya, pero esto, así lo que arreglas es que te ofrece la cinemática de forma cronológica, pero realmente es algo que es opcional. Porque a lo mejor alguien suda de las memorias.
Bueno, y pero pasa, eso lo puedes meter en la misión principal. Que
pero si haces sitio. Eso, ya no es el juego abierto. Ya te obliga a hacer obliga a hacer eso.
Pero allá hay una misión principal, por muy abierto que sea el juego, que te da cuatro objetivos y podría ser que estos objetivos, lo que dice Aku, te fueran desvelando la historia de manera secuencial, uno detrás de otro, sin importar por dónde vayas tú. Es como que técnicamente se podía haber hecho, no se ha hecho porque no se ha querido, que también es respetable, y porque yo creo que en el desarrollo no tuvieron ninguna prioridad por darle importancia a la historia. Querían que fuera algo sencillo, bonito, que funcionara bien y sin complicaciones, y ya está. Y es, yo creo que la queja general es esta, que han decidido tirar por la historia clásica del príncipe rescatando a la princesa, solo con el pequeño giro del principio de que él ha perdido ya y tiene que empezar de cero.
Yo lo hubiese arreglado. Tú, por ejemplo, tú vas avanzando en el juego en el orden que tú quieras y llegado a ciertos puntos, por ejemplo, matar a una bestia divina, llegar al poblado Colo, como coño se llame, o hacer ciertas cosas. Luego, al volver a la villa esta a la que tienes que ir una vez bajas de la plataforma, pues que te den las cinemáticas ahí. En plan, tú haces ciertos objetivos, llegas a puntos de control. Al volver a la villa, pues te dice, toma un recuerdo. Y vas viendo la historia de forma cronológica según vas volviendo ahí y vas como que podrías upgradear la villa, que es el centro neurálgico del juego, desde donde, por ejemplo, compras cosas, cada vez sí. Hay nuevos NPC y cosas así.
Sí, ahí la verdad es que la misión del pueblo, yo porque me enteré en internet de que existía y la tuve que buscar activamente. Si no, no la habría encontrado jugando de forma normal. No es una misión que me llamase la atención o que hubiese estado tras una cadena de misiones medianamente interesante, porque además me parece que era tras lo de construir tu propia casa y tal. A mí lo de construir la casa me parecía una chorrada que jamás hago en la mayoría de los juegos. Entonces no me llamaba la atención, pero sí que es verdad que es una pena que eso no hubiese sido más central.
Hay algo que acabo de recordar también sobre cómo comentar la historia, y es que no sé vosotros, yo por ejemplo el primer sitio en el que fui fue la ciudad de los Zora. Y ahí sí que ves que hay mucho más detalle, hay mucho trasfondo, hay muchas piedras, por ejemplo, que te cuentan un poco la historia. Te cuentan, pues mira, el primer rey de los Zora se llamaba no sé qué, no sé cuántos y luchó. Avanzas un poquito más por ahí. Pues y luego, después de la guerra, no sé qué. Y dices, hostia, pues qué bien, ¿no? Está muy, muy cuidado. Pero el resto de las tribus no. El resto de las tribus no tiene eso. El resto de las tribus sí, tienen los ancianos que te cuentan son milongas. Pero el resto no. Entonces la parte realmente que también era fácil de mejorar era hacer que todas las tribus tuvieran un poco de ese trasfondo equilibrado. Es decir, si pones 5 o 6 piedras de los Zora que te están explicando su historia, pues pon 3 o 4 de los Orni, o pon 3 o 4 de Gerudo. Porque así por lo menos dices, hostia, pues bueno, no me lo estás contando directamente, pero por lo menos puedo leer un poco. Entonces por ahí también, yo recuerdo, y lo recuerdo precisamente porque, hostia, después de los Zora dije, hostia, qué bien, qué guapo, qué bien la zona, me ha encantado. Y vas a otra y dices, uy, esta está pelada.
Pues no recuerdo yo que el resto de pueblos tuviese menos historia, menos... No sé, ¿eh? Me parece a mí que en todos ellos tenían un poquito de lore y un poquito de representatividad.
Sí, pero en algunos es directo, como lo de los Zora, que son piedras que vas y las lees, y en otros no, en otros simplemente ciudadanos que te cuentan algo, los libros que están ahí en las casas. Pero quiero decir, el cuidado que tenía la región de los Zora me parece que es mucho mayor que la del resto, y me parece que si hubiera sido igual en todas, hubiera sido mucho mejor.
Bueno, que la de los Zora la hicieron la primera, ¿no?
Seguramente.
Y también está un poco el juego y la localización y todo el mapa y tal, está un poco pensado para que lo primero de donde vayas sea donde los Zora. Por lo menos por mi experiencia y por la experiencia que veo de la mayoría de la gente, ¿eh? La mayoría,
yo no.
Pues sí, fui es al raro, que ¿no? Algunos no habéis hecho eso, pero da la casualidad que con otros cuantos jugadores, y yo me incluyo, el primer sitio al que fuimos y la primera vez divina que hicimos fuera de los Zora.
El Zora es el que te daba la vida del salto, ¿no?
No, el Zora es el que te daba la recuperación de vida cuando te morías.
Ah, vale. Pues mira, sí. Yo lo que hice fue mirar en internet. Primero hice el de los Zora, porque es verdad lo que estaba diciendo, el God Orienta, y luego busqué en internet los poderes y dije, pues voy aquí. Porque hombre, pasaba claro. De hacer cosas así y sí. Digo, yo quería el salto ese, molón.
Sí, lo del salto, la verdad es que una vez que lo consigues, muchísimas partes de viaje y de necesidad de escalada y tal se vuelven totalmente...
Y ese juego mejoraría tantísimo si la resistencia se gastase a la mitad de velocidad.
Uf, ya, la resistencia, ya me recuerdo otra cosa mala.
De la resistencia no, y de la porque escalada luego te sobra. En la lluvia, que siempre ha habido muchísima discusión de lo inútil que se te vuelve el personaje y la exploración cuando está lloviendo. Y ahí es verdad que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo de la imposibilidad de poder atravesar los terrenos.
Con lluvia, ¿no? Que no podías escalar.
Cuando está lloviendo es bastante, bastante estúpido.
Lo que tendría que haber hecho que es en vez de caerte cuando llueve es que te cueste el doble de resistencia subir.
Sí, ya, y así ya. No escalas igualmente, ¿no? O sea, es que qué gilipollas es esa.
El tema de la resistencia, de que tendría que ser más y demás, no lo compro por el sentido de que si tú te esfuerzas en querer más resistencia, lo vas a conseguir.
No, pero realmente el tema de la resistencia da igual. Porque sí, pero la resistencia estaba muy bien medida.
Claro, a esto voy, que el último comentario que ha salido es que tendría que tener más o gastarse menos. No. El juego te da la opción de que si quieres más, consigues más. No me parece que hubiera un problema en ese sentido.
Yo también creo que está bien medida. De hecho, es lo que tú dices. Eres tú el que elige tener más o menos. El problema quizá es que al principio del juego, cuando no tienes nada, sí que es muy frustrante, ¿vale? Empezar
al sprintar debería consumir la mitad.
Bueno, que no te ha gustado. Ya lo sabemos. Pero es como que sí que es verdad que al principio es muy frustrante, pero a la que tienes un círculo entero o un círculo y medio, ya puedes hacer prácticamente todo y no es tan problemático.
Y a veces cuando estás escalando mágicamente se apoya Link en vez de tú saber qué piedra y te recuperas estamina. Sí, y es cuando no mueves a Link, ahí no mueves a Link, vamos, ni para Dios hasta que no recupere toda la resistencia.
Como una cabra ahí subido en una pared, ¿sabes? Apoyado en un centímetro cuadrado.
Y le queremos mucho por eso.
Las pociones y la comida que puedes comer en mitad de escalada y recuperar el aguante también.
Sí, hay un montón de opciones.
Me pareció que al final el juego siempre te está dando opciones para poder salvarte el culo, o sea, salvo algunos momentos bastante concretos y algunos combates y tal, me pareció bastante complicado morir. O sea, si al final mueres es por fallos tuyos, porque no te has dado cuenta de algo, porque te ha pillado de improviso, porque has calculado mal algún saltito, alguna cosa así, te has ido a la mierda. Pero por todo lo demás, es bastante fácil manejarte sacarte el inventario, comerte unas manzanas y te recuperas, ¿verdad? Que es un poco coñazo. Sí, o sea, ya por el hecho de tener que salir, pausar, menú, comer y tal, siempre me parece que cuantos menos clics, entre comillas clics, menos acciones de inventario tengas que hacer en cualquier juego, siempre va a ser mejor. Pero sobre todo acciones que repites muchísimo.
Sí, eso es verdad, le falta un atajo rápido al inventario. Es decir,
tazos,
venga, me curo,
o teclas rápidas, meter
a la poción,
una barra
rápida, ¿no?
De acción, alguna cosa así. Pero bueno, que son cosas que digo... o sea, si ahora lo pensamos en este momento, incluso el desarrollador que lo hiciera en ese momento, pues a lo mejor dijo, pues tampoco se me ha ocurrido. Pero la verdad es que una segunda vuelta de Quality of Life no habría estado nada, nada mal.
Al final parece que no nos ha gustado el juego, ¿no?
Y... Porque a nadie le gusta el juego, o sea...
A mí me encantó, tío.
Que no te gusta, tío, de verdad que no te gusta. Solamente tienes que pensarlo fríamente. No
para
te
mí
gusta.
Es un 7. A mí, pero tampoco muchísimo. Es la polla.
A mí es, o sea, un 7, porque como juego es divertido.
Yo no sé, yo no le pongo nota, simplemente yo veo que me gustó muchísimo y que tiene cosas que todavía pues, se podrían mejorar, efectivamente. Pero
mira, yo voy a decir demás... una cosa muy a favor de Breath of the Wild. Y luego cortamos, porque si no, esto se va a convertir en un especial Breath of the Wild y Den ya iba a llorar. Además, sí, está grabando él, puede borrar el podcast, tenlo claro. En cuenta, Goli. Mira, yo allá cuando hace 9 años, en 2011, en noviembre, el 11 de noviembre de 2011...
Pero qué historia nos está contando.
¡Salió Skyrim! Y vale, no, ya, espérate un momento. Vale, déjame contar.
Me gusta, ¿vale? Dónde va esto.
Cuando yo jugué Skyrim en 2011, y todo el mundo que jugó Skyrim en 2011, ese juego flipó, porque era un open world que te daba, que a lo mejor tú estabas jugando y dices, hostia, que han pasado 4 horas y no he hecho absolutamente nada de la misión principal. Pues Breath of the Wild, en 2017, recuperó eso. De una forma diferente, adaptándose a lo nuevo. Ahora los open world, que son como Skyrim, tú dices, vaya puto coñazo.
Sí, al final, también eso es algo que lo he mencionado varias veces, pero aquí en el podcast no he tenido tampoco la oportunidad. Y es que, si Breath of the Wild ha tenido tantísimo, tantísimo éxito, y a nosotros, a lo mejor que somos de otra generación, o que somos un tipo de jugador mucho más, pues no sé, polla vieja, o como quieras llamarlo, ha tenido muchísimo éxito Breath of the Wild, sobre todo en la gente que ha sido más jugadora de Minecraft y juegos de este estilo. Y me explico. ¿Qué es? Porque han visto que es un juego que tiene suficientemente abierto la forma de explorar, de moverte, la suficiente libertad de poder hacer todo lo que te dé la gana. Puedes solventar todas las situaciones que haya. Que por mucho que haya una solución muy fácil de hacer, puedes hacerlo muy elegantemente, muy complicadamente, muy enrevesadamente, de una manera súper ortodoxa, súper aprovechando materiales que jamás se te habrían ocurrido, pero seguramente que también se pueden poner. Y al final son soluciones a puzzles, a combates, a viajes entre zonas, que, joder, está fenomenalmente pensado en el sentido de... eso. Pues no se me habría ocurrido ni a mí, ni a ti, ni al otro, pero hay alguien que sí lo ha pensado. Y eso es algo que ocurre en este tipo de juegos, pues más sandbox, más que están, pues eso, abiertos a poder hacer cualquier cosa con sus reglas y manejas las reglas como te dé la puta gana. Y eso me parece que es algo brillante y que muy pocas veces gente, como digo, como nosotros que somos otro tipo ya de jugadoras, queráis o no... No lo apreciamos lo suficiente y es algo que constantemente veo que se le da mucho mucho bombo en otro tipo de comunidades o más gente más joven a lo mejor.
La gente de Minecraft.
Sí.
O sea, es un juego para la gente.
Pero de todas maneras, hay algo que no hemos comentado que ha sido... ¿Qué ha pasado?
Esto es un juego que le gusta a la gente a la que no le gustan los videojuegos.
¿Pero por qué no te gustan los videojuegos? Si te... Es que eso no... Ese alargamiento de pensamiento...
Tío,
de un
tío,
sitio
no le hagas caso. No... Lleva 2020 que es para pegar una pata en la boca.
No, yo estoy súper de acuerdo. Pero súper.
No, pero también hemos obviado una cosa muy grande y es que son los mini templos estos, o como polla se diga, o fuentes de la sabiduría.
Shrines.
Pues eso. Son cojonudos. Bien, y con eso ya merece mucho la pena.
Algunos sí y otros no.
Y los hago.
Sí.
Los 120, y luego los de los DLC. Me ponen 100 más y me los hago. Me encantó.
Sí.
Está súper guapo. Y eso es algo que no se ha hecho en ningún otro Zelda.
Y ahí yo el sí, pero yo ahí le saco que al final tienes que ir viajando a muchos templos que simplemente llegas y ahí está. O sea, como muchísimo está un poco escondidito ahí detrás de una montaña, o a lo mejor tienes
que... Coño, que son 120, hijo de puta.
Claro, pero quiero decir que en vez de 120 me pones 60, me agrupas 40 de ellos en el mismo tipo, me los haces más largos. Por ejemplo, todos los que son de manejar la magnexis, me los pones en 3 o 4 dificultades. 3-4 templos. Me haces... o 3-4 dificultades. 12 templos que tratan de magnesias, me los metes todos en 3 o 4 desafíos. Al final me haces como mini mazmorritas todas tematizadas en torno a la magnesis, voy explorando toda esa mecánica como si fuese pues un Zelda más tradicional, un nivel de super, un mundo de Super Mario, que al final también está basado en la misma ideología, ¿no? De meterte una mecánica y explotarla hasta el máximo en todas sus vertientes. Pues esto igual.
No, pero la idea...
A mí me parece una mierda de idea terrible.
La idea es que entres 5 o 10 minutos y te lo solventes, punto. Esa es la idea. La idea que ese día digas, hostia, tengo 15 minutos, 20 minutos para hacer algo. Y lo puedes hacer. Si tienes un nivel que es 3 niveles más largos que te van a llevar una hora como si fuera una mazmorra, quita. No. Y la mitad de interés.
Yo aquí estoy con Nihon, ¿eh? De hecho, para mí, que a lo mejor yo no soy el más objetivo con Zelda y tal... Pero a mí me gustaba, siempre hago la broma de me voy a pasar por el campo, me subo a una montaña, coño, hay un templo ahí. Iba al templo, hacía 4 chorradas y salía con un premio. Coño, pues a mí...
Salías con un arma que luego se te iba a romper.
No, si no son armas, no te daban armas, paleto. No.
Sí dan armas.
Mierdas para los corazones y el aguante. Pues eso, pues
sé,
mi mecánica era, pues eso, me busco uno, ah, mira, hay otro aquí, hay otro allá. Y de verdad, es un mundo abierto que he disfrutado mucho por esto, por ir buscando e ir encontrando. Y eso sumado a lo que decía antes, que de verdad estoy súper de acuerdo en el planteamiento sandbox que tiene el juego, ¿no? De decir, el mapa entero es una especie de puzzle, si lo quieres entender así, y tú tienes una caja de herramientas, que son pues la parabela o estas mierdas, entonces tú apáñatelas como te dé la gana. Y esto es cojonudo. Y claro, esta sensación de me subo a cualquier lado, veo un templo a tomar por culo, con un barranco por medio, con un río, con un campamento enemigo, pues a ver cómo me las apaño para llegar ahí. Para mí esto era lo divertido del juego.
O sea, ¿y tú sabes la cantidad de cosas que yo he visto luego en GIFs en la comunidad de Breath of the Wild de Reddit? O sea, yo acostumbro a meterme al subreddit de un juego que esté jugando en ese momento, pues para enterarme muy bien de cosas, de guías, de, yo qué sé, de comentarios, un poco, ¿no? Pues por estar atento a cosas que haya en el juego y no perderme mucho el hilo. Y sobre todo en juegos que no me interesa tampoco demasiado que haya spoilers o no spoilers. Y en Zelda es la única comunidad que he seguido el juego, incluso en muchísimo tiempo después de haber dejado de jugar. O sea, yo todavía la sigo y sigo aprendiendo cosas del juego. Sigo viendo secretos que tiene el juego o zonas a las que se podía acceder de una manera que jamás me habría imaginado que se podía acceder de esa manera. O cosas con la física y trucos y glitches que se pueden utilizar. Hay un bug, por ejemplo, con el escudo, cuando te lo pones en modo para deslizarte, que si te tiras encima de un enemigo que está congelado o paralizado, el escudo te hace rebotar en el aire y a Link se pone a flotar en el aire de forma infinita.
Wow.
Y con eso hay gente que se ha encontrado formas de transversar el juego y pasárselo como técnicas tipo speedrunner, pero que claro, jugando de forma normal también podrías hacerlo y podrías pasarte zonas totalmente, pues eso, sudándote la polla al escalar o tal. Cosas así.
Aku, ¿cuántas horas llevas a Breath of the Wild?
130.
No está nada mal. No está nada mal.
Todas esas horas que podías haber invertido farmeando cosas en el Monster Hunter, tío.
Pero si las jugué antes de que Silas el puto Monster Hunter, gilipollas.
Qué agresivo se pone cuando habla de Breath of the Wild, tío. Más agresivo que Nijo.
Bueno, lo dice el que lleva 20 minutos con los mensajitos de dejar de hablar de esto, que es una mierda. Muy bien.
Pudo Ben Jai, tío, es que lo que como no le guste algo, tío, está todo el rato ahí metiendo mierda, qué asco de tío, Guillo.
Qué puta rata.
Qué puto asco de tío.
Eres la puta rata más grande que conozco.
No, es que vamos a ir de Jai.
Comete un tomate, tío.
Sí, reíros, pero vais a ir los dos de aquí, pero os queda muy poquito. Venga, vamos a pasar al siguiente juego, que es el siguiente.
Ojalá sea Super Mario, tío.
Horizon Zero Dawn, no, el siguiente Super Mario. Horizon Zero Dawn, que es el exclusivo de...
Habla tú.
¿Qué pasa? Que me está dando un ébola. Bueno, el exclusivo de PlayStation 4, que es Horizon Zero Dawn. No, vamos a hablar de esta mierda. Este juego es una puta mierda terrible.
Tú sí que eres una puta mierda terrible.
Me odio muchísimo este juego, me parece una mierda.
Es peruano. A mí el combate me parece fantástico.
El mejor combate en un open world.
Combate me pareció de la hostia, tío. Y sobre todo los propios enemigos como tal, a mí los diseños de los enemigos, de hecho creo que es lo que, no sé a vosotros, pero lo que nos fascinó la primera vez que lo vimos, esos dinosaurios gigantes mecánicos, o sea, lo vimos todo y dijimos, hostia puta, lo quiero jugar ya. Y el combate para mí, los Dinobots, y el combate para mí, brutal, el combate brutal. Muchas cosas para mí tienen muchas pegas, la exploración evidentemente es normal. ¿Vale? Es normal, no destaca en exploración en mi entender.
La historia es una mierda.
La historia es una mierda. La historia
está muy mal contada.
Hay un pero con la historia, y es que la historia en el presente... Uno, pero voy a explicar cuál. Vale. La historia, lo que te está contando en el presente de la historia, no tiene chicha, no tiene nada. Todo lo interesante es la historia que te cuentan cuando vas llegando a las bases esas concretas de cómo se ha llegado a la situación actual. Pero la situación actual de, hostia, que hay una tribu allí fantástica, maravillosa, vete a hablar con el líder, que no sé, para nada, para nada. Todo lo interesante es el folclore anterior.
Sí, y aparte con la sobredosis de hologramas, larguísimos algunos, porque además, por la parte final del juego, ya cuando se revelan los plot twists y todo esto, hay una sección de holograma tras texto, holograma, texto, holograma, texto, que te dura más de una hora, entre hora, hora y media, que es como, ¿qué cojones? O sea, todo al puto final y, ¿sabes? Venga, cómetelo rápido que hay que ir a por el boss. No sé, yo creo que, que el juego tiene una historia que está bien, ¿vale? Que no es para tirar cohetes, pero está bien. Pero está súper mal explicada y aparte como open world tampoco le ayuda a esto, ¿no? Porque es lo que pasa siempre con las historias de los open worlds, que no se pueden, lo que hablábamos antes, no las puedes poner de manera secuencial. Yo creo que no le sentó muy bien. O sea, para mí este juego, lo que decías, destacan un combate cojonudo y los gráficos. Y ya está.
Bueno, los modelados de personajes dejan bastante que desear, ¿eh?
Sí, o sea, las caras son mejorables.
Las caras y los efectos de lluvia, viento, demás.
Pero yo creo que los paisajes en general están bastante...
Sí, son cojonudos. Y el motor renderiza de puta madre y tiene muy pocas caídas y PlayStation 4 va de... Vamos, este juego no parece que no lo iba a poder mover y lo mueve perfectamente. Y lo han reutilizado en el juego de Kojima y va mejor. Sí, sí, lo técnico de este juego es una auténtica maravilla, yo creo que es innegable.
La vida me murió muchísimo. Chaval, te pones ahí a matar dinosaurios enormes ahí con tus bombas, te montas ahí tus trampitas de electricidad, los dejas tuneados, salto para arriba, te deslizo por debajo, le disparas con el culete, que la polla, güey, me cago en todo. O vas a decir, Goli, que no es bueno. Es que lo dropeaste, ¿qué pasa? Que lo dropeaste porque la lluvia no te gustaba, no era realista. Tú eres tonto, tío. Pero si es la polla, Horizon Zero Dawn. Cago en la madre que te parió, tío. Con los
la historia es una, puta mierda. Pero
tío, pues lo muteas, te saltas las cinemáticas y juegas y matas dinosaurios.
Ahora me explicas tú cómo tengo que yo disfrutar los videojuegos. El caso es que la historia a mí me pareció terrible y apocalíptica. Y sí, el combate a mí sí que me pareció entretenido. Pero a mí apuntar con paz me da mucho asco, tío. Y siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre que me intentan... meter o sigilo o apuntar con el pad, es que no puedo con ello, tío.
¿No tenía autocontado?
Sí, tenía
autocontado. No. Ah, Goli, sí. Pues ¿cuándo? Mira, ya sé lo que puedes hacer. Cuando salga para el ordenador, te lo pasas y lo apuntas con el ratón.
No tenía autopuntado cuando estabas en slow motion, ¿no?
No, o sea, sí, ahora me creo que un poco sí.
Puedes poner, sí. Creo que tiene un assist, pero puedes quitarlo.
Es que yo sepa si tenía el mismo sistema, vamos, me pongo un Uncharted, un Tomb Raider de estos nuevos, y todos tienen algún sistema de autoapuntado o asistencia, y los he jugado con paz. Este no, evidentemente, porque sí. No tengo la PS4, pero quiero decir, ¿no tiene ningún sistema de autoapuntado o de
todos ayuda? Los juegos de consola que sí, que tienen un ligero apuntado asistido.
Alguna opción tenía que haber para activarse.
Que sí, pero que me da igual.
Algo tiene que haber. Es que no me lo creo.
Que me la pela tres cojones, Aku, coño, que me la pela tres cojones, que vale, no me gusta. Vale. Es que no me gusta, estoy explicando por qué a mí no me gusta, que no me gusta. Parece horrible, me aburre, me cansa, me frustra y no quiero.
Con el clic derecho apunte, con el izquierdo dispara.
Ojalá pudiera hacer lo mismo contigo.
Es que como nunca he jugado con ordenador, pues te explico los controles. ¿Sabes? Con la rueda para arriba y para abajo vas cambiando de arma.
Se está ganando un kick, pero vamos, más grande.
El caso es que encima ya, el juego te deja con... Yo es que paso de estas mierdas. El caso es que el juego te deja encima con el típico cliffhanger de una segunda parte, al igual que, por ejemplo, God of War. Entonces ya estás buscando las mejoras, ¿no? Estás buscando como... Bueno, a ver si la historia... a ver si la historia por lo menos pega un subidón. O me cuentan algo que me da un poquito más de marcha, un poco más de vidilla, más que la tribu, que a lo mejor hay una nueva tribu detrás de la montaña y me cago en tu puta madre. Pero, y sobre todo la exploración, que mejoren un poco la exploración. Creo que, por ejemplo, el ejemplo que acabamos de comentar de Breath of the Wild con la libertad y las físicas y demás, le puede dar un empujón, esa libertad de ya no tienes que escalar la montaña por la zona de las parras que se ven desde 5 kilómetros porque solo puedes subir desde ahí.
No, oh, lo de las cuerdas amarillas hay que tener.
Claro, es que ya es todo muy limitado. Bueno, no es que sea limitado como tal, sino es como ha sido siempre. Es como ha sido siempre, básicamente. Entonces, claro, sí que hay cosas que pueden ir mejorando, evidentemente, nuevos diseños de robots, o contar un poquito más cosas de trasfondo. En fin, tiene margen de mejora. Y de hecho, el hecho de saber que va a existir una segunda parte, o que debería existir una segunda parte, tal y como acaba, te da esa mínima esperanza de decir, hostia, pues a ver qué cosas cambian, pero si no cambia ninguna es como, uff.
Pero de todas maneras, Horizon Zero Dawn no es un juego que esté orientado a la exploración.
Ni a, bueno, si eres cazador.
¿Qué tiene que ver? Tú vas porque a,
una cazadora, a, claro que
vas a tu coto de caza privado presas. Y te pones allí a cazar. Pero nah. O sea, el juego como tal no está orientado a la exploración. Está
hombre.
Eso es para ir del punto A al punto B. Vas haciendo tus misiones secundarias, vas obteniendo, vas los pobladitos, eso te van dando misiones, pero lo que es el juego darte pie a decirte, venga, vete a buscar plumas o papeles.
Aquí lo que pasó fue que sí. También se nota mucho que Guerrilla eran los que lo hacían, ¿no? Es su primer open world, ¿sabes? Y yo sí, creo sí, que cometieron no. Chapo, todos los pecados chapo. De novato. De
¿El Killzone de principio de Gen no era open world?
No. ¿Cuál hicieron al principio
no.
de Gen?
No,
Guerrilla. No, Killzone. Sí, Guerrilla venía a hacer Killzone solamente.
Bueno, recordar que Nintendo también era su primer open world y bien que la habéis cosido, hostias, ¿eh?
Ya, bueno, pero yo aquí lo que quería decir es que marzo de 2017 salieron estos dos juegos y la gente decía, no se parecen en nada porque los comparáis. A ver, los dos juegos son del mismo género, son dos mundos abiertos. Pero fíjate que Horizon Zero Dawn destaca muchísimo en su combate y en los gráficos y en todo lo que es la exploración y el contenido así un poco más de chichilla no tiene nada. Y a Breath of the Wild le pasa lo contrario, que es un puzzle cojonudo con un mundo abierto súper bien diseñado y donde peca es en los gráficos y en el combate, ¿sabes? O sea, fueron la antítesis el uno del otro. Yo después de haber jugado los dos, a mí me gustan los dos bastante, pero yo me quedo con Breath of the Wild totalmente.
Yo es que creo que en cada juego, tú cuando haces un juego tipo open world, decides potenciar la parte que te interesa, por ejemplo, la exploración en Breath of the Wild y el combate en Horizon Zero Dawn, y lo suyo es, si vas a jugar ese juego, es centrarte en la parte en la que más se ha desarrollado. Porque si vas a jugar Horizon Zero Dawn para ponerte a explorar, vete a jugar Breath of the Wild, que te pero va a dar que, mucho más divertida.
Pero explorar en un open world no debería de ser algo raro o algo que yo tenga que ignorar.
¿Sabes? De hecho, o sea, deberían estar enfocados a eso.
Menos aún si el juego te está dando unas bases secretas en las que obtener información, es decir... No me puede decir que no está orientado a explorar si prácticamente todo el trasfondo de la historia te lo tienes que buscar en el mapa. O sea, no tiene
claro, es que es
eso,
por definición, pero es un
open no es lo world. Mismo el mapa de Breath of the Wild que el mapa de Zero Dawn. En el Horizon Zero Dawn, tú desbloqueas los calderos, que es esta cosa secundaria de que te cuenta la historia y demás. En cuantito los desbloqueas, en el mapa te dice aquí hay uno, aquí otro y aquí otro. En el Zelda, es que directamente eso no existe. No existe un mapa que te diga dónde están las cosas. Tú coges, te montas en una montaña, das un 360, dices, hostia, ya hay un santuario. Te pones tus prismáticos molones tipo Wii U, le das al botón de poner una marquita y abres el mapa y ahí está, y vas. Pero, en Horizon Zero Dawn ya viene todo predefinido para que vayas directo
estar,
al sitio.
Puede estar predefinido saber dónde está, pero tienes que seguir llegando. Tienes que saber, hostia, pues, está ahí, ¿no? Y no llegas ahí. Tienes que llegar hasta allí. ¿Cómo es? Hostia, pues resulta que aquí hay medio una montaña. Coño, pues tengo que esquivar la montaña. Tengo que subir por las cuerdecitas. Tengo que hacer no sé cuánto. Coño, es exploración. Otra claro, cosa es que otra cosa es que esté indicado.
Yo la mitad de las veces, no sé cómo sería en el Horizon Zero Dawn, pero en la mitad de las veces que eso ocurre en un juego, o sea, si ocurre eso, es raro. Es muy raro que veas el icono de... un algo a explorar o un centro de algo a recoger o un campamento de algo a matar y no puedas llegar directamente y que tenga algún tipo de puzzle, desafío de plataformas, algún combate previo.
No, si en la entrada de Horizon Zero Dawn a las calderas esto había como unos enemigos y tenías que hacer tus cosas para entrar.
Bueno, pero eso es una zona en concreto, no un tipo de zona en concreto, que un tipo de marca específica.
Sí, calderos. Sí, pero vamos, que las marcas de ese juego son los calderos, los campamentos estos de bandidos, lo que fuese, y los terrenos de caza, que son muy divertidos. Los terrenos de caza, yo si alguien juega, se va a hacerse todo con los mejores tiempos, no es muy complicado, y están súper chulas las pruebas. Y poco más, aparte de los coleccionables estos que los coge la gente que está enferma, pero ya está.
Este juego también, creo recordar que tuvo bastante promoción en España porque lo dobló Michelle Jenner, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, yo le daba.
Hostia, pues no sabía eso.
Y yo.
Yo me acuerdo que salió hasta en las noticias, en plan super ultra turbo normie. Ahí como, este juego porque lo están doblando un equipo de dobladores españoles y hay muchísimo curro detrás. Resulta que son los mismos dobladores de siempre, de todos los putos juegos y películas. Y es como, pues muy bien. Lo único que cambia, la Michelle Jenner. El resto son los mismos de siempre.
Yo me lafo. El siguiente juego de 2017 que vamos a hablar es Super Mario Odyssey, Super Mario Gorras. Que,
y bueno, Mario...
Que yo creo que... No, es que no creo que no hemos hablado mucho de Mario en este podcast, ¿verdad?
Le creo que lo he pasado. Especial, creo que no. El mes pasado. ¿Lo terminé?
Para mí, el juego de 2017. Para mí.
Yo, si no habría... Bueno, si no hubiesen salido juegos que nombraremos más adelante, para mí también sería el juego de 2017. Para mí es el mejor juego que tiene Switch. Eso sí lo, sí lo puedo afirmar. Y me parece original, no, lo siguiente. Y divertido, no, lo siguiente. Me parece un juego divertidísimo, con la diversión por bandera, vamos.
Y es que además de todos los juegos que he estado así repasando mentalmente de 2017, este es el único al que no le saco una pega. O una pega realmente que digas, es una pega, bueno, sacar algún detalle de ínfimo. Por ejemplo, las armas en Breath of the Wild, bueno, la historia que acabamos de comentar de Horizon, bueno, vale. Pero a este...
Es que no lo tiene.
Es que no le saco nada.
No tiene nada malo.
La música no es tan buena.
Cállate, pues, Oli.
Hombre,
que,
la
que no es tan buena no significa como que los no anteriores, sea buena.
¿No? No, como los anteriores cinco Marios, no.
Claro, pero claro, el tema es sí. Que ya estamos hablando de que no es de 10, es de 9. ¿Vale?
Claro.
Vale, entonces yo, por ejemplo, sí que le reconozco el apostó por el género distinto del Mario. Es un género que, bueno, género normal, pero no es el, de hecho, en la lista de Mario interna hay dos tipos de Mario, los Marios que ya acaban con el banderín y los Marios de exploración, como por ejemplo puede ser Mario Sunshine, y este, Mario Odyssey, que son de exploración, de un mundillo de exploración. Entonces, se la jugaron por ahí, bueno, vale, y escúchame, los mundos, puedes estar explorando hasta que te canses, puedes sacar estrellas, que esto es un poco la filosofía que habíamos comentado antes, como en Breath of the Wild, de, vale, tengo 20 minutos para jugar, pero quiero avanzar de alguna manera, pues da igual, te exploras el mundo tres veces, resulta que te pegas una panzada en una zona de la arena, o le pegas a un enemigo que está por ahí pululando, que está dorado, o haces no sé qué y consigues estrellas, siempre vas a conseguir estrellas. Por otro lado, exploración mucha, es decir, hay muchos niveles que están ocultos, niveles entre comillas, zonas ocultas, ¿vale? Yo recuerdo perfectamente una de la arena, que estaban pasando unas columnas, ¿no? Lo típico que sería un vacío, que tú tienes que ir saltando entre columnas, y si te quedas parada en una columna y llegas hasta el final, hasta lo que se supone que es la pared, en una de ellas no hay pared, hay un hueco que te lleva a una zona oculta, y así hay mil zonas más, es decir, siempre había algo nuevo, siempre había una manera de, o te pones las gafas del bicho ese de piedra y ves las plataformas ocultas, o consigues la habilidad, etcétera, 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 y súmale ya lo de poner la gorra y poseer a enemigos para obtener sus habilidades, en fin, yo desde luego, chapo, yo para mí el juego me dejó sorprendidísimo. Y si no es mi mejor Mario 3D con Galaxy, ahí están los dos.
Yo también, aunque sea un poco comentario que a lo mejor digas, me recuerda al meme este del tío con la Switch y tal, que, joder, ya sabéis todos cuál digo, el calvo con la Switch y
no.
me he hecho
el soy boy.
De la vasectomía, sí.
¿Puedes poner la voz del meme y
no,
de contarlo?
No sé qué voz tiene el meme. Total, que aunque suene muy así, yo soy un juego que jugué con una puta sonrisa de oreja a oreja todo el rato, todas las partidas que he hecho. Es muy, muy divertido, como decís. Y siempre está haciendo algo para decir, ¡qué original! O sea, no se me había ocurrido y es buenísimo. O haces algo que sabes que va a resultar en que, pues si me meto aquí y salto, pues voy a salir disparado por un cañón o tal. Pero resulta que llegas a un sitio y dices, ¡hola! Y aquí había algo, ¡hola! Que no lo sabía. Pues como que siempre, ¿no? Aunque acabes explorando mucho, precisamente el explorar mucho, te acaba desbloqueando nuevas cosas. Y con nuevas visitas a mapas que ya te conoces, siempre hay algo nuevo que ver. Y eso es algo maravilloso. Bueno, y los niveles ya más avanzados, los niveles extras y esa fase final, esa magnífica fase final post-combate final, es que es brutal. Es que es una de las cosas más geniales que he visto yo hechas en un Mario.
O escapar del centro de la luna.
Uh-huh. Eso mismo.
O ese trozo en sí, porque ya que hemos destapado el spoiler, que no sé si la spoiler a esta altura.
Pues sí, hijo de puta.
Vale, sí, cuando te transformas en. Cuando le tiras la gorra a Bowser.
¿Cuántos juegos has reventado ya, tío? Es que yo flipo.
Contigo, yo cuento cuatro.
Quiero decir, esa última zona. Bueno, y la anterior, que es la del castillo de Bowser. Que yo
el castillo
ya dije,
chino.
Ya está. Que yo ahí ya dije, madre mía,
bueno,
esto no
yo
lo...
me salgo antes de que Eros me reviente también Nier Automata que viene después, ¿vale?
Que yo estaba como diciendo, hostia, esto ya es insuperable. Pues se podía. Y luego se podía. Es decir, yo recuerdo todo espectacular. Espectacular para mí.
Se ha salido de verdad, ¿eh?
Sí. Vamos a seguir.
¿Es este el mejor Mario 3D?
Es que yo lo tengo ahí con Galaxy. Yo creo que si jugara Galaxy ahora...
No, pero a lo mejor tienes que verlo como cuando lo jugaste por primera vez, ¿no? O sea, en la época en la que jugaste y en Wii.
Yo cuando terminé Super Mario Odyssey, dije que era el mejor Mario 3D que había jugado en mi puta vida. O sea, nada más terminarlo en caliente.
¿El Odyssey?
El Odyssey, en caliente. Es que lo es. O sea, en caliente. Pero es que luego pienso... cómo disfruté yo en Wii, en Mario Galaxy, y claro, ya tengo ahí el recuerdo difuminado por ser Wii, pero claro, no es válido porque no me los puedo comparar, no puedo hacerme un run de uno y otro seguidos para comparar, o podría, pero no, pues me da mucha pereza. Entonces, claro, pero tengo tan idealizado Galaxy que podría ser perfectamente, es que cualquiera de los dos me vale, pero sí que terminé con una convicción y con un como una verdad de que Mario o sea, me parece el mejor Mario 3D que pocos juegos me han dado tal convicción.
Es que yo recuerdo ese, a mí me pasa con muy pocos juegos esto, me pasó con Yakuza 0, por ejemplo, y es que lo cogí y no paré hasta que me lo pasé. O sea, fueron 2-3 días a full con él, con ese juego, jugando en cualquier momento que tenía libre, y ahí es cuando yo sé que un juego me gusta de verdad o lo disfruto muchísimo. Y este, la verdad es que, vamos, es pura diversión, es un juegazo, tiene todos los gimmicks que esos estupendos que Nijo nombró antes. La verdad es que, vamos, recomendadísimo. Para mí, este es el segundo mejor juego de 2017. Segurísimo, vamos. Qué bueno es, joder.
¿El Mario?
Quiero decir que sí. lo jugué la gran mayoría del juego, por lo menos lo que es la parte principal del juego, la historia, por así decirlo. Junto con mi novia, que se empeñó en que quería jugar o que quería jugarlo. Y ella, pues hombre, de jugar había jugado los 2D y ahí en esos, pues de llegar al mundo 1-8, o sea, o al final al castillo del mundo 1 y morir, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, vamos a tomarnos con tranquilidad, que cuesta bastante adaptarse al control 3D. Y al final es que se flipó ella también muchísimo y manejándolo, pero ella jugando con Mario. No quería manejar a la puta gorra de mierda porque se aburría.
Normal, claro.
Claro. La gorra que ella manejó yo a Mario. Y ahí estoy. La verdad es que se alargó muchísimo el juego precisamente por eso. Pero, joder, está muy bien pensado. De hecho, también es otro juego que digo, para aprender a jugar a un juego 3D, tampoco está tan mal, porque yo creo que precisamente adquieres bastantes habilidades a nivel de orientación y motoras que luego en muchos otros juegos te van a hacer falta. Y aquí te lo haces de una manera muy friendly y muy facilita.
Bueno. Vale, pues ya está, ¿no?
Sí.
Pues el siguiente creo, sí, es el Residente Malvado 7.
Biohazard 7.
Es exacto. Yo este juego, pues evidentemente, si ya he portado poco los anteriores, pues imagino lo que voy a portar yo en este.
Pues este, en lo que a un Resident Evil se refiere, si no te gustan los Resident Evil, lo puedes jugar, además te dura una tarde.
No me gustan los juegos de miedo, es que me va a dar un ébola.
Tío, no seas cabrón.
si este juego no lo ha jugado nadie de los que estamos aquí.
Yo jugué hasta la mitad, más o menos. Porque soy un cagado. Y porque también quería jugarlo en VR y nunca me he comprado las VR. Pero por lo que jugué, o sea, no me parecía un Resident Evil. No parecía que tuviese nada que ver con los Resident Evil. Dicen que sí, que en realidad sí tiene que ver, pero no llegué al punto en el que lo relaciona. Pero es cierto que es una reinvención cojonudísima de lo que venían siendo los Resident Evil, que habían perdido totalmente esa... Bueno, voy con el meme de la ciencia, de la esencia otra vez. Esa esencia de juego de miedo, de juego en el que realmente tienes una necesidad por sobrevivir, un miedo constante a palmarla, que recuperó también este juego y el estupendo Resident Evil Remake del año pasado. Y este en realidad sí que es un buen juego de miedo, es un survival. Y vuelve a poner Resident Evil donde nunca tuvo que bajar, ¿no? En el podio o en el trono de los juegos de miedo.
Escúchame, Jack. Dime. ¿No te pasaste Resident Evil 7? Lo dropeaste, ¿no?
Sí, pero porque ya te.
Pero sí te pasaste el Call of Duty.
Sí.
¿Por qué, tío?
Pues porque uno no requería VR y otro sí.
Pero puedes jugar VR también Resident Evil 7.
Ya, pero es que lo quería jugar con VR. Y no tenía las VR, con lo cual lo dejé on hold o lo dropeé, como prefieres llamarlo, y el Carlos Gatul no.
Bueno, continúa.
Nada, poco más. No. Ya está, es un juego que da miedo, pero miedo de verdad. O sea, si eres un cagón, eres un goli, no lo juegues.
No he entendido que este juego era bastante corto, además.
Sí, es muy corto, por eso te digo, te dura una tarde seguro. Dura unas 4 o 7 horas más o menos, si lo llevas bien, pero.
7 claro, horas es un cacho, ¿eh?
Una tarde larga, esas de las nuestras.
Tú sabes, una tarde larga, mediodía.
Sí, exacto.
Vale, pues si nadie va a preguntar nada con Resident Evil 7, pues pasamos al siguiente, que es Cuphead. Que yo tampoco.
Qué bueno es, tío. ¿Verdad?
Yo me acuerdo que los cogimos varios del Discord y nos lo pusimos a pasarlo juntos. Y hostia, este juego, pues testeando la paciencia y el Get Good, como no me lo habían hecho desde Dark Souls.
Sí,
muy, muy bruto, muy, muy bruto. No me lo esperaba para nada y muy bestia.
Yo el azote de los analistas.
Joder, como el nivel de Doom de para el de...
El que no se pasaba el tutorial, ¿no? Del saco, el salto doble ese.
Hostia, qué malo. Qué malo fue.
Jugué un poquito con... Bueno, en verano. Este verano o hace... Sí, este verano creo que fue con un amigo. Y se lo pilló en Switch. Y me gustó. O sea, no es que pudiéramos jugar todos los días para pasarnos el juego, pero sí que de vez en cuando un nivel que estábamos jugando a mí me gustó, pero quiero decir, no, como era a intervalos tan irregulares, no le saqué la chicha como la constancia ni nada. Hostia, nos ponía, hostia, qué jodido tal, pues venga, vamos a ir a comprar, que no se podían comprar algunas cosas en una tienda y demás. A mí me entretuvo bastante lo poco que jugué, pero no puedo valorar nada más.
Yo llegué a una parte y mi habilidad dio para eso. No conseguí pasármelo.
Yo me sentí muy realizado cuando me lo pasé, ¿eh? O sea, es de estos juegos que dices, Dios, esto me lo paso por mi puta vida. Y ahí fue. Ahí muchísimo, muchísimo intento. También mucho en plan de comentarlo con la gente. Oye, ¿tú cómo te lo has pasado? Pues mira, yo hice esto, yo me quedé en este sitio, yo utilicé este tipo de disparo, luego este objeto. A mí me vino muy bien porque hay una fase que te va a hacer falta. Ese tipo de comentarios, ese tipo de discusión que a lo mejor hacía muchísimo que yo no tenía con un juego. Básicamente, como no tenía yo también, pues desde jugar a Dark Souls, pues igual. Pero vamos, que si no, aparte de lo que es la dificultad, aparte de lo que es...
El Cuphead es difícil, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, es muy difícil. Es muy difícil.
Pero aparte de eso, si no, de todas maneras, por lo menos... discutir que la realización de este juego es digna de documental, que de hecho creo que se ha hecho algún vídeo en YouTube, algún documental hay sobre los desafíos que tuvieron en el estudio de MHDR o como se llame
para los chats hacerlo.
Sí, que
los putos chats que vendieron
y botegaron la casa otra vez. Sí, bueno,
Moldenhauer.
Qué bueno. La verdad que es un juego estupendo. Goli, espero que estés jugando, que estés esperando a que salga físico para jugarlo, porque...
Claro. No, lo que quiero de este juego son dos cosas. Bueno, serán tres, porque el libro de arte ya lo tengo comprado. Me falta la banda sonora, que es súper duper buena en jazz. Y nada, me falta el juego, sí. Que hasta que no salga físico, porque tiene que salir un tipo de DLC.
Hay rumores de Game Pass.
Sí.
Ya, pero yo
para
físico...
Para mí.
Ya,
de hecho, se rumorea en marzo, creo, según vi en el Twitter de este tío, el que filtraba todo lo de Nintendo, que casi que lo amenazaron con denunciarlo, el Sabi este. Como que marzo podía ser la fecha de la edición física.
A ver si es verdad y lo compro. Pero vamos, no sé, ya me imagino que sí que me gustará bastante.
Seguramente te gustará, es un boss rush con fases de run and gun.
No, porque yo la decisión que les obligaron a tomar, porque no fue decisión suya, de hacer niveles de 2D, plataformero y demás, no me gustaba. Yo la idea original que tenían, que era un boss rush constante y continuo, eso me hubiera gustado mucho más y me hubiera parecido un concepto mucho más original que meter forzadamente niveles en 2D, sí, que no sé qué calidad van a tener, ¿eh?
Sí, tienen una calidad, algunos de ellos cuestionable, y se nota que están muy metidos algunas fases de relleno. Sin embargo, sí que hay otros niveles que están muy bien, que por ejemplo pues te van introduciendo un poquito el boss que luego te va a aparecer o las mecánicas que luego vas a ver en el boss de forma más galáctica. Pero hay muchos niveles de Gun and Run.
Por eso, no confío mucho en ese sentido, en ese tipo de niveles.
Hombre, bueno, es cierto que recompensan, pero hay algunos que incluso desesperan más aún que los jefes. Entonces, si ya te vas a tiltear suficiente con los jefes, porque te vas a tiltear, vamos, si haces los niveles, tómate un alma antes de jugar.
Puedes hacerte los niveles de Run and Gun sin matar a nadie. Te dan una calificación que es pacifista.
No creo que lo haga.
Es súper difícil.
Vamos a hacer el siguiente. No. Uy, perdón. Que es... y yo no lo vamos a dejar aquí de todas maneras. Llevamos 1:10 y con estos 6 juegos yo creo que ya damos. Por los siguientes, bueno, se pueden hablar bastante de ellos, pero... menos. Este es Nier Automata.
¿Lo dejamos para el especial Nier? ¿O lo terminamos el original?
Yo
comentamos ¿puedo este? Pedir... o alguno que otro suelto, si queréis, no sé.
¿Puedo pedir cero spoilers en este? No me lo he pasado.
Bueno, y como tú, ¿quién nos ha pasado este juego?
Zorrito, pero se fue Matt.
Ah, ¿se ha ido Zorrito?
Depende de lo que consideres spoiler también.
Cualquier cosa relacionada a la historia.
Pero no, la historia, que decirte que tienes más de 2 finales, ¿te vale?
No, eso lo sé.
Vale, vale.
No, tiene uno por cada área del abecedario, ¿no?
Sí, pero bueno, sí. Relevantes tiene 5 o 6. Sí.
4 creo que no llegaba tanto.
De la A a la B.
Tiene...
No.
Tiene 4.
De la A a la E son los finales originales, por así decirlo, que es donde termina el juego.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay que pasarse los Nier más de una vez?
Porque no Yokotaro dice que es así.
Vale. Esto no, es que no es un juego que te tengas que pasar los finales más de una vez, porque es que realmente si tú coges del principio al A, pasan cosas, ¿no? Y del A al B es diferente, es que es como que bueno, continúa, lo que pasa es que le da un pues final A, final B, final C, final B, pero es diferente lo que pasa
el RAM del A y del B es exactamente el mismo prácticamente, ¿eh?
Prácticamente sí, pero
jugado con otro personaje,
claro,
cambian cosas y jugado con otro personaje que le da un poquito más de chichilla, pero realmente a mí esa parte sí que se me hizo un poco bola porque aparte de que odio mucho a Nainés, que es el chaval,
efectivamente.
A ver, el principio del juego es asqueroso, es un chaval asquerosísimo, por favor, vamos, y al final también, pero yo no voy a decirlo porque hiero sensibilidades, pero es que joder, es que ese chaval es asqueroso, coño, es un puto desgraciado, de puto niño sidoso,
es un otaku,
masticoso y chinoso. Pero bueno, que no sé, a mí lo que me está sorprendiendo mucho es que la primera vez que te enfrentas a un Nier, que el mío, en mi caso fue Automata, fue este juego, el concepto global de Nier es total y absolutamente distinto a lo que ves en otros juegos. Y eso al final, joder, te cala muchísimo. Una cosa que te hace muy bien, no sé si yo contar o el equipo entero en general de Square Enix que se dedica a hacer estos juegos. Si digo lo siento, porque si me estoy desconcentrando, porque está bailándole una puta, porque eso es una puta, a Jorge Javier, a Fresita, Y es que me estoy quedando muerto.
Pero ¿y por qué le está bailando una puta a un gay?
Claro, es que a mí ese es
el, no entiendo el... nada, no he entendido lo de Jorge Javier y Fresita.
Es que eso podría ser el final XY de Nier Automata también.
Probablemente.
Y no sería
raro. ¿No?
Es que yo lo que creo es que esta chica de propósito de Webber y que tiene un muy buen cuerpo, yo creo que baila a todo. Es decir, le da lo que sea un perro, Kiko Matamoros, la señora de detrás. Le da igual. O sea, si ve la capacidad, o sea, si tiene la capacidad
si respira.
Y ve algo con piernas, ya se tira. Y si no tuviera piernas y tuviera brazos, también le vale.
¿Pero de quién
estás hablando? O sea, que tenga miembros. Es que estoy viendo Telecinco. Mi novia está viendo Telecinco, entonces...
Lo ah, no estás hablando del Nier Automata. Yo pensaba que estabas hablando de Kaine.
Tu novia te odia.
Telecinco me odia.
Es que me di un momentito y he escuchado no sé qué de Fresita y digo... Y luego estaba escuchando que estás hablando como de una tía que le tira a todo y digo, me está hablando de Kaine.
Pero que no se tira a nadie.
No, ya, ya, sí. Es lo que me ha resultado raro.
Y bueno, eso, que al final la primera impresión que te quedó su juego como Nier no se te va a quitar. A mí el caso es que me está pasando ahora mucho con Nier, el original, el de Xbox 360 y Play 3. Es que no me parece tan original porque ya he jugado a Automata. Entonces, el argumento así como desdibujado que es siempre Nier, que es luchar contra Dios o lo que entendemos como la humanidad y brau, brau, ya es algo que yo exploté o que yo exploré en Automata y que el Nier original ya hizo en su día. Entonces, eso que es como un sello o una firma de Yoko Taro, pues como primera impresión es cojonuda. Hay mucha gente que dice que el Nier bueno es el primero, pero yo tengo la teoría judeo-masónica de que realmente es el primer acercamiento a cómo Yoko Taro te presenta sus universos y sus personajes.
A mí me gusta mucho más Automata, me parece mucho más completo.
A mí también me gusta mucho más Automata. El combate es muchísimo mejor, la presentación es muchísimo mejor,
pero no tiene
es
los
más variado.
Que tiene Nier.
A mí los personajes de Nier tampoco me parecen tan buenos, ¿eh?
Y Nier no tiene nada que ver con Drakengard.
Te lo explico, es muy sencillo. Cuando Drakengard 1 termina, el último final, el final E, hace como catapum y empieza Nier.
Ah.
Bueno, hay muchas cosas entre medias porque hay novelas visuales metidas.
Claro, y hay como 10.000 años entre diferencia, pero que tampoco, no hay que rayar.
Sí, que no pasa nada, que en 10.000 años no ha pasado nada. Tú no te preocupes por eso, mi niño.
Yo reconozco que aparte de Nier Automata y el primero, no jugaba prácticamente nada de Yoko Taro. Y
¿es que no jugaba de Yoko Taro?
El Drakengard, por ejemplo.
A ver, ¿has soñado a Goli? Entonces, está muriendo el micrófono.
Goli, tu micrófono está muriendo.
Entonces yo a lo que voy es... Que yo sin me enteré de esto de Drakengard pues casi por casualidad, ¿no? Cuando sale un juego de estos que tiene bastante historia detrás o tiene cierta relevancia para una parte de los videojuegos, que siempre intentan buscar historias, como tienen novelas y demás, siempre intentan sacar historias y demás, dices, hostia, pues a ver de qué están hablando. Entonces te enteré de que hay una relación entre lo que ha dicho Eros de Drakengard, que es una saga de videojuegos X, y Nier, que es una saga de videojuegos, y que de repente, que si no existe esa relación en un final de uno de los juegos, ni siquiera sabes que existe. Pero yo cuando me enteré de eso, sin gustarme Drakengard, ni prácticamente Nier en demasía, me resultó súper curioso y súper atractivo ese concepto, que supongo que es el director, evidentemente. Y dije, hostia, qué curioso, ¿no? Que de habilidad o pereza, ¿no? De enlazar una cosa con la otra.
Bueno, hay cosas que están enlazadas muy forzadas, ¿eh? Porque luego tienen que sacar 4 o 5 libros para que todo le cuadre.
Efectivamente. Pero aún así sí que es un poco lo que has dicho. Es decir, el juego que te presenta algo que está lejos, entre comillas, de lo que es lo normal, es lo que hemos dicho. Pues a la humanidad le ha pasado una cosa y estamos hablando de miles de años. No estamos hablando del año 3000. Y dices, hostia, el futuro no, estamos hablando del año 30.000. O vete tú a saber qué año era. Brutal. Y la humanidad está a punto de extinguirse y no sé qué, no sé cuánto. Entonces te cuenta unas cosas que en el juego se plasman bien un poco la soledad.
Suena Automata, ¿no? Es que...
Sí.
Como el concepto... Es que en verdad el concepto es lo mismo. Lo que pasa es que en Automata claro. sois androides y en... La humanidad está en la luna y en el... Y en Nier, pues, ves a la gente en el pueblo y eso.
Claro, entonces para mí sí que lo que muestra y lo que te cuenta es bastante coherente Y sobre todo en el entorno, porque tú vas a por el entorno y ves las ruinas, que hostia, ¿qué ha pasado? Está todo muy bien contado, a mí me encanta. El único problema, entre comillas, que tengo con Nier Automata es que es un quiero y no puedo un poco de todo, porque el combate me encantó, pero no es exactamente tan bueno al final, que es muy bueno.
¿El combate?
El combate me falla algo, tío, me falla siempre algo, alguna cosita, me falta
simple,
algo.
Tiene simpleza. Sí. Pero, porque está hecho.
Tienes muchas formas también de ponerte ahí a explotar.
Es que el combate de Nier Automata lo han hecho para que sea simple, pero si quieres profundidad y quieres hacer combos, puedes hacer cosas muy chulas. No llegas a nivel de Devil May Cry, pero tiene mucho potencial. Lo que pasa es que no te lo das. El juego no te dice, pues haciendo todas estas cosas puedes hacer un combate guapísimo. Se centra más en jugar como un... Es que no sé cómo definirlo, un juego de aventura más que un hack and slash. Pero si quieres darle caña al combate y aprender a hacer cosas, coge bastante chicha el combate. Lo que pasa es que te tienes que poner tú.
Nah, pero centrarse en el combate en este juego me parece un error. Silencia el micro el que esté con el teclado. El problema el foco, yo creo, de este juego es la historia, los personajes y ya está. Y luego sí que es verdad que tienes conflicto y que ese conflicto evidentemente lo tienes que plasmar. Es muy parecido al Nier original. El Nier original realmente, igual que este Nier Automata, te presenta como varias formas de jugar, te presenta un mogollón de maneras de visualizar una idea, pero ya está. O sea, es que el combate simplemente es una manera de transicionar la historia y de que mantenerte evidentemente entretenido, claro.
Sí, sí, no, lo que pasa que es la primera toma de contacto como tal. Para mí, viniendo de Platinum Games, es lo que le exijo más, quizás, sin ningún sentido. Pero simplemente es esa puntilla que me faltó, como, viniendo de Platinum Games.
Yo, de todas maneras, es que Platinum solo estuvo para hacer eso, no estuvo para nada más.
Sí,
¿qué decías? Termina.
Que a Platinum no le puedes pedir algo que ni la propia Square Enix le ha pedido.
No. Sí, por eso digo que no tengo ningún sentido a la hora de pedírselo. Pero es esas esperanzas, ¿no? Con quién está detrás. Que evidentemente no le resta. Para mí no le suma, pero no le resta.
Joder, qué pena que eso.
Perdón. Lo que decía es de que si lo bueno de Nier Automata es la historia. Yo es que más que la historia, creo que es el metalenguaje que tiene. O sea, habla mucho de lo que es más allá de los videojuegos, lo que nosotros entendemos como humanidad, lo que podemos entender que nos debe dar un videojuego, qué podemos ver y esperar de las personas que queremos, que odiamos. ¿Qué podemos esperar incluso de cosas a la hora de entender sobre filosofía, transhumanismo? Es que hay muchísimos temas muy, muy tochos, que parece dicho así, que es como, venga, hombre, eso lo estás entendiendo tú, te has puesto ahí la camiseta de cuadros y la barba y te pones aquí a gafapastear. Pero realmente es que hay un mogollón de subtexto que y de hecho se han escrito muchos artículos y muchos papers al respecto, muy bien trabajados. Yo, vamos, una vez que me terminé el juego, me puse a bucear en gente mucho más lista que yo, que había también jugado.
Poca gente más lista que tú existe en el mundo, ¿eh, Babu?
Gracias. En fin, es que más tonto puede ser.
Yo reconozco a colación, perdona que te corte, de lo que has traído es que es una de las, creo que, identidades del propio Nier. Ya el anterior, de una manera un poco más, no tan directa como aquí, porque ya cuando te pasas cierto final y dices, hostia, qué claro es que me está contando la soledad o el final de una especie o el final de un no sé cuánto, ¿no? Y dices, vale, es obvio que luego tenga un entramado detrás.
Y luego, a nada que seas medio leído, joder, hay voces y personajes del juego que tienen nombres de filósofos directamente. O sea, no lo oculta en ningún momento.
Mi único problema es que la mayoría de las cosas me la pelan.
De aquí, el Nier 1 nos lo hemos pasado Goli y yo nada más, ¿no?
Yo me quedé por el final. A mí me petó la 360 a medio de
clase.
Entonces, yo lo digo porque eso que estáis hablando de la metafísica, filosofía y tal, por ejemplo, Goli, que lo tiene muy reciente ahora, la parte del bosque, Goli, en esa parte que te cambia totalmente la jugabilidad y que se convierte en una visual novel, eso trata mucho esos temas.
No, pero yo creo que Nier Automata es mucho más directo, es mucho más profundo. A fin de cuentas, Nier se mantiene mucho más en la superficie de lo que significa, pues, ser un ser humano. A fin de cuentas, es que no voy a meter en la historia de Nier 1, es que si no me tendría que meter para justificarlo. Pero a fin de cuentas, Nier 1 se queda más arriba y Nier Automata, o sea, va, o sea, es como, yo qué sé, es como un toro dando vueltas por la plaza. O sea, es que se la pela, derriba lo que sea. Es que él te tira la idea y luego, pues, un poco a lo mejor buscando la reacción de Aku, que sí, que Nier Automata, como te pone así en bandeja, la idea y demás, todo por encima y todo muy bien explicadito, pero muy, muy concentrado, y luego si tú quieres saber más, pues te busca la vida. A ver, Nier Automata tampoco pensemos ahora que es aquí la revolución, del pensamiento crítico en los videojuegos. Creo que Nier Automata hace muchas cosas muy bien. Es que lo que no quiero entender es que este juego es muy divertido, ¿vale? O sea, sí. No porque hablen de que de la humanidad, de lo que entendemos por ser un dios o por que es un ser consciente y demás, que esos temas de verdad que están tratados en el juego y están tratados de manera brillante, en mi opinión al menos. Es un juego divertido, ¿vale? Y no es súper complicado, es súper fácil de entender porque la presentación es muy buena. Como te lo presentan tan bien y tan facilito y tan mascadito, al final es que te sale solo, apenas a Nihon, que le importa toda una mierda, pero en líneas generales, o sea, si realmente tienes interés y realmente te coge, pues te han cogido, o sea, vas para adelante con Nier Automata. Y yo creo que es algo que muy pocos juegos son capaces de hacer. Y yo tengo muchas ganas de ver Nier 3, o Nier, yo qué sé, Paralíticos Sociales. Y a ver qué sale de ahí, tío.
Yo es que, por ejemplo, sí que reconozco que me pasa eso, es decir. Sí, me estaba gustando las partes en que me comentan cómo tratan la humanidad, ¿no? De cómo ha llegado a su fin, cómo intentan reemplazarse con unos cyborgs y tal. Dices, hostia, sí, hasta que empiezan los dramas. Y entonces ya no puedo. Ya no puedo. Yo reconozco que tengo un problema con eso. Cuando empieza a lo mejor un personaje, hostia, pues me has traicionado, no sé qué, no sé cuándo. Digo, ya,
pero es que
eso avanza.
Estás quedando en la parte de la historia, que ya te digo yo que la parte de la historia y de lo que ven los personajes y lo que te están contando sigue siendo esa superficie que dice Goli de Nier 1, ¿no? Pasan cosas, los personajes se lamentan y dicen historias y dices, bueno, pues me puedo empatizar más o menos con el tema, pero luego hay rollo más por debajo de cómo lo ha dicho, de la manera en que te lo está presentando. Hay mucho, mucho metacomentario en la forma en la que juegas, la forma distinta de jugar de 9S a la forma de jugar de 2B, a la forma de jugar al tercer personaje, la forma en la que manejas de repente a otro personaje en una secuencia, todo está hilado y todo tiene un sentido. No es porque, pues ahora me apetece cambiarte de los controles y este juego se va a convertir en un shoot'em up. No es solamente eso. Cambia porque hay un comentario que quiero hacerte llegar y que lo hago de esta forma, porque es muy importante, como siempre he dicho, que para contar una temática tengas que adaptarte a ella, y lo hace Nier Automata muy bien y constantemente. Y hay muchas cosas que evidentemente pues tienes que a lo mejor rascar un poco, ¿no? O sea, te puedes quedar en la superficie y de, ¡oh, qué guay! Pues tal, pues, me mola o no me mola, o menudos dramas, o menuda mierda, o ¿por qué este está llorando? Ahora pasa la escena y no pasa nada perfectamente, o sea, y hay muchas escenas de estas que digo, se hacen durillas de pelar, pero una vez que te pasas de ahí y dices, bueno, ¿qué me han intentado contar aquí? Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Y ya te digo, ¿no? Te pones en la mesa redonda un poco a discutir sobre esto, pero claro, tendríamos que entrar full spoilers y no es plan. Nier Automata, sin ser, como dice Goli, y es verdad, sin ser una revolución del comentario crítico, literario, artístico del videojuego, hace todo eso, lo hace bastante bien.
Y además te divierte. ¿Recordemos? Mientras lo está haciendo.
Y además te divierte, joder, además te divierte.
Que sí, aparte recordemos que Nier ya lleva vendidos 2,5 millones de unidades, creo que estábamos hablando. O sea, ha llegado a mucha gente. Sí que es verdad que sí, a lo mejor sí. En esta generación ya se ha desdibujado mucho la cifra esa de ha superado el millón de unidades. Pues ya esta generación yo creo que ya está.
Pero un millón sigue siendo un millón hoy y sigue siendo un millón hace 10 años.
Entonces, como ha llegado, a ver, ha llegado a tanta gente. Joder, que no se calla. Joder, Eros, es insoportable, obvio.
Tu micrófono va
no,
muy
bien. De hecho, Square Enix ya la trata como franquicia, por lo menos importante. O sea que se aseguran de que el éxito que ha tenido, por lo que vamos a decir, más de 2 millones de copias, se aseguran que va a tener más contenido en una siguiente entrega.
A mí eso me da un poco de miedo.
De hecho, lo reeditaron hasta el primero. Hubo un reprint del primer Nier que salió en la historia de Square Enix. O sea, se podía comprar ahí. De hecho, el mini Nier es de ahí.
Y de en Estados Unidos.
Aparte, también salió en todas las plataformas, si no me equivoco, ¿no? Se salió en
Steam. En Xbox está, sí.
Y en Xbox también. Digital solo, ¿no?
Sí.
En Xbox creo que también está físico, ¿no? La edición esa, God, no sé qué.
Ni idea.
Yo no sé de qué estás hablando ahora mismo.
Mira, fíjate otra cosa que lo que ha dicho Neon de que Square Enix considera a nivel una franquicia súper importante ahora. Fíjate si es importante que hicieron en Final Fantasy XIV, uno de los juegos que más vende de Square Enix, que le hicieron una raid y una temática totalmente solo, exclusivamente de Nier Automata.
Bueno, sigue en activo, es parte del contenido actual de Shadowbringers, de contenido de High End, o High End más casual, ¿vale? Eso es una raid abierta a muchísima gente y siempre hay dos partes de contenido en Final Fantasy XIV, ¿no? Un contenido más para los raiders que se ponen ahí a farmear muchísimo y otra parte más pues abierta a historia, que la gente disfrute de un contenido pues con un encuentro PvE bastante interesante, pero parte de una historia, ¿no? Como hicieron en la expansión pasada con todo el rollo de la recreación de Ivalice de la primera historia de Final Fantasy Tactics dentro de Final Fantasy XIV, pues esto es igual. Meten de repente ahí cosas, tenía el automata en Final Fantasy XIV con el pretexto de que como es en otro mundo, todo lo que ocurre en la nueva expansión, pues están pasando cosas de que aparecen ahí personajes de Nier Automata y los robots de Nier Automata y tal. Yo jugué las primeras partes de la raid y es fantástico, es maravilloso y es una sobrada. Es que además todo el diseño de la historia y todos los encuentros están supervisados por el propio Yoko Taro. Entonces te puedes esperar un poco la locura y la cosa de Dios, ¿por qué se le ha ocurrido hacer esto? ¿O cómo se le ha ocurrido hacer esto? Es fenomenal, es fantástico.
Si no saliera Yakuza mañana, les juro, loco, que tengo un hype tremendo por jugar esta mierda. Y lo jugaría, de hecho, pero sale Yakuza.
Yo quiero hacer un especial Nier, Goli.
¿El micro de Goli murió?
No, creo que sí.
Ah, vale.
Que vale, pues ya está, ¿no? Cerramos ya el podcast con esto que hemos hecho.
¿Qué juegos más quedan?
Un chorro.
Un huevo. Un puto huevo.
Creo que menores, o que tuvieron menor recorrido.
Bueno, que va, ¿eh? Assassin's Creed Odyssey, Uncharted de Legado Perdido.
Pero creo que todos esos, comparados con lo que hemos comentado, ya, sí, ya eran de segunda categoría.
Hombre,
estamos hablando de un añazo.
Bueno, bueno. Pero
queda Hollow Knight.
Porque es que también está Sonic Mania, Hellblade, Snow Sacrifice, What Remains of Edith Finch, Gravity Rush 2, Wolfenstein 2, South Park,
Marion Rabbids,
Hollow Knight, Fire Emblem Heroes, que a nadie le interesa, Mario Kart 8 Deluxe.
¿Por qué siempre me olvido del Mario Conejos, tío? Sí, es buenísimo.
Pues dicen que es buenísimo.
Es muy bueno, muy bueno.
Es muy bueno, muy divertido.
Aparte, yo quiero criticar mucho, muy fuerte a un juego que le ponen súper bien en Twitter por 4 o 5 subnormales que no lo han jugado, obviamente, porque si no...
Sorpréndanos.
Que es Fire Emblem Echoes, de 3DS. Ese juego es horrible. Es uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. Y la gente... ¡Es súper bueno! ¡Por favor, compradlo a 20 euros! ¡Que es lo mejor que me va a pasar nunca! Y yo, por favor, si lo habéis jugado... O sea, o no, es que vamos, es que yo qué sé.
Pero el Treehouse sí es bueno, ¿no?
Sí, sí.
Este me gustaría probarlo, pero bueno, no tiene nada que ver ahora. 2017.
Espera, 2017 también es el año en el que se estrenó el Battle Royale de Fortnite.
Creo que sí. Sí.
Es que, 2017, es que Google.
Así, a nada, es que.
También está Night in the Woods.
También.
Sí.
Bueno, pues que creo que muchas cosas podríamos comentarlas ya, pues más en plan maratón.
Sí,
más suave ya.
Haremos segunda parte de esto, ¿no?
Claro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido, pues yo qué sé, ha sido todo. Venga, hijo, despídete.
Señor, es un placer.
Siempre que sobres, por favor. Venga, Eros.
pero no está.
Espérate, ya. Me que botón le da la C también de a la flechita. De Imply. Bueno, pues nos vemos. En Gol vamos a hacer un especial de Nier algún día.
Sí. ¿Cuándo? Venga, de Win. De Win. De Win, ¿te acordáis? ¿Os acordáis de ese chaval, tío?
Sí, qué mal
fuera. El Brisa.
Casi se sale esta mañana del grupo.
Sí. No sé qué le habrá pasado.
Lucas Vázquez.
Aku.
Nada, oye, que continuamos 2017-2 en el próximo programa.
Y luego de Njai.
Vale, yo quiero pedir perdón. El retraso me pudo al principio del podcast. Si has llegado a este final, creo que he sido extremadamente retrasado, así que te pido perdón. No dejes de escucharnos por mí.
Hombre, yo creo que si nos ha dejado de escuchar, nos ha dejado de escuchar hace rato ya, ¿eh? Y bueno, pues eso ha sido todo, ¿no? Y nos vemos en un par de semanitas o en una, no sé, depende, ¿no? Cómo se vayan dando las cosas.
¿Te acordás que sube dos podcasts en esta misma semana?
¿Te imaginas que no? Es que no lo voy a hacer. Bueno, venga, chavales, un beso. Que os den por el culo.
Vale. Chao, chao.